no es un asunto de una persona u otra, ellos responden a una visión y a una orientación.
Hay quienes aspiran a restaurar modalidades del régimen pasado y es normal. La historia de México registra esos episodios que ahora se presentan ante una población más informada.
Aquí vamos a estar todos caminando bajo la lluvia, bajo el sol, con todos y cada uno de los que sumaron este esfuerzo en la unidad del partido.
Así las cosas.
¡6 de la mañana en punto, señoras y señores! ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¡Que hoy es martes! ¡Martes, martes, 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 martes! ¡Martes 7 de febrero del 2023! Y bueno, los martes, después de un fin de semana larguito, pesan un poco más, hay que decirlo. Pero a ver, levántense con todo el ánimo, que ya estamos aquí listos para estar con ustedes en este martes. Y por supuesto, los que estuvieron con nosotros el día de ayer lunes, a pesar de haber sido un fin de semana largo. Pero bueno, ¡buenos días! ¡Venga! ¡Grítenlo! ¡Abrácense! Y vamos a arrancar este 7 de febrero. Señor Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Sí, semana corta. Semana corta y no hay que quejarse, la verdad, como lo dices, con ese ánimo. Así que bueno, pues gracias a todos los que ya desde muy temprano están acá con nosotros. Gracias por escribirnos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. Un abrazo rápidamente por acá, Yair Flores, a José Roberto Arteaga, muy buenos días. Gracias también por acá a Eunice Alarcón, que también ya anda por acá, muy buenos días. Y todos los que ya se preparan también, como lo dices, bueno, pues para regresar. Regresar al trabajo, regresar a la escuela. Y bueno, pues empezamos también ya este mes también. Ya ahora sí que hay que arrancar la
dieta. No, ya lo empezamos hace mucho.
Desde hace algunos días. Es que hubo puente,
digo,
la verdad.
Es 7 de febrero. Me encanta, Risco. Ya estamos arrancando este mes. Sí, pues 7 de febrero. Digamos que arrancó hace 7 días.
Se tuvo que... Pero bueno. La verdad es que hay gente que... por lo menos está arrancando porque hubo puente 6, 5, 4, pues ya, oye, apenas carburando, mi querida Gaby. Pero bueno, a darle como debe de ser.
Bueno, si ustedes son como Javier Risco, que en 7 de febrero creen que apenas arranca el mes, bienvenidos a la vida. Pero bueno, no, la verdad es que ya llevamos desde hace rato. Además, febrero ha estado intenso, tan intenso que como estuvo enero y como pinta, por supuesto, este año. Pero bueno, ¿dónde andan? ¿Cómo andan? En estos momentos, por lo menos aquí en la Ciudad de México, estamos a 8 grados centígrados con una sensación térmica de 7. Está frescón, está un poco menos fresco que ayer. Ayer traíamos por lo menos 2 grados menos, pero así es como estamos arrancando en la Ciudad de México y un poco el recorrido en otros lugares. En Cuernavaca están a 13 grados centígrados en este momento, en Mérida 19, se ve que tienen frío por allá, Oaxaca de Juárez 9 grados centígrados, Guadalajara, que mandamos un gran abrazo, están a 10 y van a llegar a 28, son también de estos lugares en donde uno arranca a 10 y llega a 28, o sea, solo 18 grados van a pasar a lo largo de este día. Así que bueno, también un saludo a Cancún, están amaneciendo a 23 grados centígrados, en Mexicali a 9 y en Ciudad Juárez a 3 grados centígrados, así que bueno, a taparse. Y ya saben que siempre les pongo el otro extremo, en Yakutsk, que están amaneciendo a menos 42, bueno, ahí ya no están amaneciendo, ya es la tardecita, menos 42 grados centígrados, con una sensación térmica de menos 42, menos mal, la sensación térmica es la misma que la que está en el ambiente. Así que así es como arrancamos en este martes 7 de febrero. Y bueno, pues cuéntenos cómo se siente regresar a las actividades normales. ¿Qué tal les fue de tránsito ayer? Sé que el regreso, por ejemplo, a la Ciudad de México desde la autopista que viene de Cuernavaca, por ahí nos reportaban que había bastante tránsito también en algunas otras que entraban aquí a la Ciudad de México. Y ha de haber sucedido lo mismo en muchas ciudades del país, en donde la gente regresaba, pues eso, a sus casas después de un fin de semana largo. Sí, les prometo que yo voy a tratar de no decir puente. Ayer me regañaban mucho, no es puente, pero bueno, pues fin de semana largo, es que se nos quedó a los que somos de otra generación.
Como porque también
pues el puente es si hay un puente, es decir, si el martes es libre y te dan el lunes, Entonces hay un puente porque el lunes, que originalmente no es libre, te lo dan libre. Y el otro es fin de semana largo, porque en realidad no hay ningún puente. Entonces ese es el asunto. Pero ayer nos pusieron varias regañizas con ese asunto. Bueno,
locos. Miguel Ángel Serret dice, buenos días, Gaby, listo y a darle. Patricia Martínez dice, porfis, pongan las mañanitas a mi hermana Lesita. Oye, Alejandra Martínez, también un abrazo. Hoy es su cumpleaños. Ah, bueno, Alejandra, que hoy sea un gran, gran día. Said Eduardo dice, yo el martes 7 de febrero a las 6 de la mañana con 3 minutos. Sí, igualitos andamos, mi querido Said Eduardo. Así que, bueno, pues gracias a todos, de verdad. Ya desde muy temprano también las redes acá. De así las cosas, como siempre, al pie del cañón también. O sea, listos para informarlos, mi querida Gaby.
Así es, y échame unas palomitas, mi querido Memo. Échamelas así como con ganas.
¡Sí, señor!
No muy coordinados, Javier Risco y yo, porque bueno, pero bueno, las palomitas para todos los que hoy están regresando a clases y necesitan un poquito más de ímpetu, ahí están, esas palomitas son para todos ustedes y para los que celebran algo el día de hoy también, por supuesto, les mandamos ahí un gran, gran, gran abrazo. Y bueno, pues me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buenos días.
Gracias, Gaby. Muy buenos días. Informar que, bueno, esta noche, en la madrugada, los festejos en la zona de la colonia Reforma Política en Iztapalapa, bueno, que terminó en balacera con un saldo de 3 personas muertas, 5 más que resultaron lesionadas. Esto al oriente, esto a la colonia Reforma Política ya es prácticamente la que colinda con el Estado de México, hacia la zona de Chalco, hacia la zona de Zabalcóyotl, en la entidad mexiquense. La policía pues estuvo haciendo un despliegue policial con toda esa zona, sin embargo pues no lograron ubicar a los presuntos responsables. En materia de vialidad, pues hoy ya se retoma la normalidad después de estos 3 días de descanso. Ya para este momento la circulación lenta, parque se desplaza en Indios Verdes, Insurgentes Norte, Zaragoza, parque viene procedente de la México-Puebla. Al igual, para que se desplace en este momento en la zona del viaducto hacia el poniente, no está cargado, pero sí presenta más carga vehicular de la habitual. Incluso ayer, prácticamente todo el día, estas avenidas lenta la circulación, pues debido a las personas que regresaban de este puente o fin de semana largo. Gaby, el reporte.
Bueno. Gracias, Víctor Sandoval. Oye, y aprovecho, ayer se anunció que detuvieron aquí en la Ciudad de México, pues a alguien. Primero se decía que habían detenido a alguien, después que era el hermano de Caro Quintero o un hermano de Caro Quintero. ¿Qué se sabe, Víctor?
Sí, se trata de Carlos Caro Quintero, hermano de Rafael Caro, líder del Cártel del Pacífico, y bueno, fue detenido en la toma de Chapultepec, un poquito mal de la garganta, presente por el frío.
No te preocupes.
Y bueno, esta persona fue detenida con 8 kilos de marihuana, 4 cargadores, un arma corta, así como 124 dosis de cocaína. Y bueno, es originario, pues esta persona también de Irapuato, en el estado de Sinaloa, y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto en la zona de Jardín, donde desde ayer está fuertemente resguardada por el grupo GERI, la Policía de Investigación, la Guardia Nacional y la Policía de la Ciudad de México. En la información.
Gracias, Víctor Sandoval. Te dejamos descansar tantito la garganta porque lo que ayer estábamos buscando un poco es como más información de este hermano de Caro Quintero. Incluso le preguntamos a varias personas que han estudiado más, digamos, a los cárteles y a las familias de quienes son ubicados como cabecillas de algunos cárteles, y la verdad es que no se ubicaba tanto a este hermano en particular de Caro Quintero. Vamos a esperar a ver si se informa por qué lo detuvieron, además de esto que traía, pero si además tiene alguna otra actividad, digamos, vinculada pues a su propio hermano o algo más, porque ayer de verdad estuvimos ahora sí que buscando y preguntando, y pues nos decían, insisto, incluso gente que de verdad estudia esto a fondo, nos decían, pues a este no lo teníamos como tan en el radar. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué dicen las autoridades de la Ciudad de México sobre este hermano de Caro Quintero que fue detenido aquí y que lo anunciaba el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Y de hecho, hoy llama la atención que tampoco está tan destacado en las primeras planas, Javier. Es algo curioso esta persona que fue detenida el día de ayer.
Sí, un perfil, la verdad, desconocido, por lo menos ayer, como lo dice el propio Víctor, bueno, pues supimos de la detención de una persona porque traía una camioneta Mercedes sin placas. Después de que lo detuvieron, bueno, estaba, me parece, armado con dinero, etcétera. Y a partir de ahí fue que se fue desarrollando la información hasta que, bueno, horas después se confirmaría la identidad de él como el hermano de uno de los narcotraficantes pues más importantes de los últimos 40 años en nuestro país. Y poco se sabe de él. También, Gaby, bueno, pues en información, pues todo lo que sucede en el juicio de Genaro García Luna, lo que se ha dicho también el día de ayer, hay que decirlo, ya es el día número 11, se desarrolló el día de ayer, el día número 11 del juicio de Genaro García Luna, y por lo menos lo que más se destaca, tanto en el diario Reforma como en el propio La Jornada también, denuncian sobornos de García Luna al diario El Universal. Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas del gobierno de Coahuila durante la administración de Moreira, Humberto Moreira, acusó al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de haber pagado 25 millones de pesos mensuales al Universal para que no se publicara información en su contra. Insistimos, esto lo destaca el diario Reforma en su portada, es la nota principal también del diario El Universal, del diario La Jornada, dice: pagaba García Luna El Universal para limpiar su imagen. Y El Universal, Gaby, trae una editorial que se llama Acusación sin sustento en sus portadas, en donde dice: en el juicio a Genaro García Luna ayer se dieron afirmaciones que involucran a esta casa editorial en un presunto pago de sobornos, lo cual es totalmente falso y no se sostiene en una simple revisión de varios hechos. Y bueno, da la explicación el diario Universal también en su portada a lo que llama acusación sin sustento.
Sí, hoy vamos a hablar de ello, vamos a irnos a Nueva York nuevamente para seguir como lo hemos tenido pues prácticamente todos los días. Ayer tuvimos una muy buena conversación con la periodista Anabel Hernández, por ejemplo, pero hemos tenido diario enlaces a Nueva York para destacar lo más importante en este juicio de García Luna, y hoy por supuesto haremos lo mismo, y también tendremos el análisis de el periodista Javier Garza, una de las personas que mejor conoce ahora sí que Coahuila, que conoce toda la zona, digamos, ahora sí que no solo Coahuila, sino también los estados vecinos, y que nos puede explicar muy bien por qué. Ayer traía un hilo muy interesante Javier Garza sobre por qué Moreira, qué significa que esté por ahí mencionado Humberto Moreira, dónde está ahora, qué pasa también con las elecciones en Coahuila, que no se nos olvide, es un año electoral en donde las elecciones se van a llevar a cabo precisamente en Coahuila y también en el Estado de México. Así que pues sí, una nota, y la otra, sin lugar a dudas, y yo creo que no podemos dejar de voltear a ver lo que está pasando en Turquía. La verdad es que este sismo devastador allá en Turquía, que también en Siria y en algunos otros países aledaños, pero sobre todo Turquía y Siria, por lo menos el New York Times reportaba hace ratito más de 5,000 personas fallecidas, y ayer por lo menos también la Organización Mundial de la Salud decía esto podría llegar a ser hasta más de 20,000 personas fallecidas en este sismo brutal. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se vivió? Y también geopolíticamente, ¿por qué puede ser importante? Hoy vamos a voltear a ver lo que está pasando en Turquía y en Siria, porque yo siempre he insistido, hay que salir del ombligo. Creo que en México de pronto somos como muy ombliguistas y nada más nos volteamos a ver a nosotros, y sí es importante salir y tratar de ver esto, por ejemplo, que sucede en Turquía y en Siria, no solamente la tragedia humana que significa, y vaya que en México sabemos de temblores y sabemos de sismos, sino también, reitero, lo que puede significar en términos geopolíticos para Turquía misma, para Siria y para toda la región, incluido Europa, hay que decirlo también, sobre todo el caso de Turquía. Así que parte también de la información, Risco.
Sí, estoy leyendo la información más actualizada, publicada por Andrés Mourenza desde Estambul, y la nota es justamente eso. El gobierno de Turquía informó de que casi 40 horas después del primer terremoto de magnitud 7.8 se han computado 3.419 muertos, más de 20,000 heridos. En Siria la cifra de fallecidos ya asciende a 1.602. Los heridos se cuentan también por miles, sumando aquellos en zonas bajo control del gobierno y aquellos en territorio controlado por los rebeldes, esto en Siria. Según la Agencia de Gestión de Emergencia de Turquía, 16,400 efectivos de salvamento, tanto de la agencia turca como llegados del extranjero, en los cuales se incluye México, mexicanos también que ya van a apoyar después de este terremoto, han trabajado durante toda la noche retirando escombros, abriendo túneles para tratar de rescatar a quienes todavía quedan en las ruinas. Gaby, hay que decir que las primeras 72 horas son las horas más importantes después de la tragedia,
¿Por qué? Bueno, pues porque, digamos, es la esperanza más viva de rescatar a todos los que todavía están debajo de los miles de edificios que colapsaron el día de antier. Así que, pues bueno, es parte de la información que también se desarrolla y también trataremos de ver y de hablar justamente con los mexicanos que están apoyando ya en las labores de rescate.
Sí, ayer en la noche, a las 9:20 de la noche, la Cruz Roja Mexicana tuiteaba y dice: esta noche elementos de nuestro equipo de la Cruz Roja Mexicana de búsqueda y rescate viajan en apoyo a Turquía. Mujeres y hombres listos para ayudar a quien más lo necesite en compañía de caninos especializados. Y luego ponen también una fotografía de los perros que están acompañando esta misión. Dice: ellos son nuestros caninos que viajan a Turquía en apoyo a las víctimas, todos especialistas en búsqueda y rescate, y se trata de Balam, de Orly, de Julie y de Rex. Ahí están los cuatro perros que están ya viajando a Turquía también para apoyar a las víctimas. Y hoy vamos a apoyar a las víctimas, y hoy vamos a hablar también con los topos, estos famosísimos topos mexicanos que desde el día de ayer estaban solicitando al gobierno mexicano apoyo para poder viajar sí. a Turquía y ayudar, y parece ser que ya por ahí se está concretando esto. ¿Quiénes son los topos? ¿Qué hacen? Creo que los recordamos particularmente bien nosotros aquí en México, que vaya, que también han sido de enorme ayuda cada vez que se han necesitado en nuestro país. Así que bueno, así las cosas esta mañanita, mi querida Ivette Parga, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, un gran saludo para todos, muy bien, aquí iniciando este martes, que para muchos apenas es lunes.
Así es, pero semana corta.
Semana corta.
La buena noticia, mi querida Ivette.
Muy bien, sí, con mucha información, como ustedes bien dicen, de México, del mundo, de todo lo que está ocurriendo. Y claro, esta tragedia que no podemos dejar de lado de Turquía y Siria y países aledaños.
Ay, no les digo que hay martes que son martes particularmente fuertes, pero bueno, en fin, pues ahora sí que ya está por aquí Ivette Parga y esto es lo que tienen que saber. Venga.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Muchas gracias. Sí, siguen en aumento las cifras de la tragedia tras los dos poderosos sismos registrados en Turquía y Siria. Se contabilizan más de 5.000 muertos y casi 25.000 heridos. Las condiciones meteorológicas adversas han dificultado las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes bajo los escombros. Las bajas temperaturas y la nieve complican las tareas de rescate en varias regiones. En Turquía se han confirmado al menos 5.021 muertes y más de 20.500 lesionados, 11.000 edificios han resultado dañados. En Siria, el número de muertos aumentó a más de 1.600 y hay más de 3.600 heridos en áreas controladas por el gobierno y por la oposición. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró 7 días de luto nacional. La bandera estará izada media asta hasta el domingo 12 de febrero. A partir de este martes han comenzado a llegar las primeras ayudas internacionales a las que se ha comprometido la comunidad internacional. La OMS alertó que lo ocurrido en Turquía y Siria podría afectar a 23 millones de personas en esas regiones. Alertó que la situación es especialmente grave en el norte de Siria, ya de por sí afectado por años de guerra, por lo que las principales necesidades sin satisfacer podrían situarse en Siria en lo inmediato y a medio plazo. La organización también apoyará con material médico, incluidos lotes quirúrgicos, que saldrán desde la plataforma de logística humanitaria de Dubái. La Embajada de México en Turquía informó que hasta el momento no tiene registro aún de connacionales afectados en el sur de Turquía y parte de Siria. Nuestro país se unirá al apoyo humanitario al enviar un avión de la Fuerza Aérea con 93 elementos del Ejército, la Marina, la Cruz Roja y Protección Civil. Están incluidos dos binomios caninos especializados en la búsqueda de personas vivas y de cuerpos. El objetivo es contribuir a salvar vidas y proteger la vida de quienes están heridos, indicó el canciller Marcelo Ebrard. También dio a conocer que se le brindará transporte a la brigada de rescate Topos para que puedan viajar a Turquía y se les apoyará con los pasaportes y visados. La brigada solicitó la ayuda de la Cancillería para poder colaborar con los equipos de rescate enviados por el gobierno mexicano. En otro tema, así como ya lo comentaban, se reanudaron las sesiones en el juicio en contra de Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn. Se presentó un nuevo testigo, Héctor Javier Villarreal, exsecretario de Finanzas del gobierno de Coahuila durante la administración de Humberto Moreira, quien acusó al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de haber pagado 25 millones de pesos mensuales a El Universal para que no publicara información en su contra. Dijo que Moreira fue quien acercó al exmando policíaco con el dueño del diario, Juan Francisco Ili Ortiz. Villarreal dijo también que conoció a García Luna en el 2008 en una visita que hizo con Moreira a las instalaciones de la Policía Federal, en donde el exmando policíaco les mostró Pegasus, el software israelí, y se los intentó vender, pero el entonces gobernador no le interesó. Además, detalló la manera en que la administración de Moreira se desviaron recursos públicos para financiar campañas políticas, así como comprar bienes inmuebles y medios de comunicación. El testimonio del ex tesorero intentó ser bloqueado por la defensa de García Luna. También ayer se presentó a testificar el ex embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne. Y el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, ya negó tener una relación cercana con Genaro García Luna, calificó a Héctor Javier Villarreal como un delincuente que busca exculparse y burlarse de las autoridades de Estados Unidos. Afirmó que solo en tres ocasiones tuvo contacto con García Luna, la primera en su despacho en la que fue invitado a recorrer el llamado búnker y la cual declinó, la segunda a través de Nextel, cuando tuvo con él una álgida discusión al reclamarle una invasión por parte de elementos portando armas largas a las instalaciones del Comité Estatal del PRI, y la tercera en una reunión de la CONAGO. Rechazó que le pidiera cualquier favor García Luna, negó que un funcionario con tanto poder pidiera la intervención de un gobernador ante un medio de comunicación como el Universal. También rechazó alguna conversación sobre el sistema Pegasus. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se logró la detención de Carlos N., hermano del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Según detalló el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, Carlos N. fue detenido en un vehículo sin placas en la alcaldía Miguel Hidalgo, portando un arma de fuego, así como cargadores, cartuchos útiles y droga. También trasladaba un paquete, se dice, de 8 kilos de marihuana y 124 dosis de cocaína. En otros temas, Google lanzó ayer Bard, su nuevo chat creado por inteligencia artificial, con el cual pretende enfrentar a ChatGPT, su competidora de Microsoft, que en apenas 2 meses de vida ha logrado gran popularidad. Hasta ahora Bard solo ha sido probado por personas de confianza antes de su próxima apertura al público. No se tiene la fecha exacta que será lanzado. De acuerdo con la firma, se busca combinar la amplitud de conocimiento del mundo con el poder, la inteligencia y la creatividad de los grandes modelos lingüísticos. Y en los deportes, el Club Mazatlán, el último en la tabla de posiciones, que va hasta el momento en la fecha 5 del clausura 2023 de fútbol mexicano, comenzará una nueva era con Rubén Omar Romano, quien tomará las riendas del equipo como director técnico. No dirigía en México desde el 2018, cuando estaba a cargo de los rojinegros del Atlas. El próximo viernes en el Estadio Cuauhtémoc se enfrentará al Club Puebla en actividad de la jornada 6. Estamos en Así las Cosas, ya volvemos con ustedes, Gaby Javier, síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México, que tengan un excelente día, nos pueden llamar también al 55-51-66-8900-807-18-1414.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Gracias, gracias Ivette Parga. Ahí está la información, lo que tienen que saber esta mañanita. Mucha, mucha información. Y también hablando de otros datos que han salido, Javier Risco, ayer en la noche en el noticiario de nuestro amigo Enrique Acevedo en el Canal 2 en Televisa, se dio a conocer también pues unos videos de personas muy cercanas a la gobernadora de Campeche, Alaida Sansores, pues recibiendo dinero en efectivo, e importantes cantidades de dinero en efectivo. Algunas personas que estaban en el PRI en ese momento, pero que se pasaron y que hoy son parte del gobierno de Laida Sansores, y pues recibiendo cantidades nada menores de dinero en efectivo. Y ahí están los videos y están las personas clarísimo recibiendo este dinero. Javier, no sé si lo viste.
Sí. Lo ponía N más a través de sus redes sociales, pero también Enrique Acevedo, titular del espacio, decía: cash en Campeche. Dos funcionarios del actual gobierno del estado y una senadora de Morena recibieron fuertes cantidades de dinero en efectivo en las oficinas del Palacio de Gobierno. Los hechos ocurrieron antes de la elección de 2021, en la que resultó ganadora Laida Sansores. Es lo que publicaba justamente Enrique Acevedo, titular de este espacio. Así que bueno, pues sí, uno exgobernador interino de Campeche, y bueno, gente, hay que decirlo, muy cercana a la gobernadora. Así que dos funcionarios expuestos.
No, y además, una senadora actual, la actual senadora de Moreno, Rocío Abreu Atiñano, o sea, es senadora ahorita. Y bueno, pudieron hablar con algunos de ellos. La verdad es que es una nota muy bien armada, muy bien presentada. Yo la vi en el noticiario de Enrique Acevedo. Y bueno, pues vamos a ver también esto, qué implicaciones tiene. Pero está hablando de por lo menos ahí se cuentan algunos millones de pesos que están recibiendo en efectivo, insisto, personas que luego se suman al gobierno de Laida Sansores. Así que bueno, híjole, pues parte, la verdad, de la información que tenemos hoy. ¿Qué tal? Entonces escribe aquí la Urraca Rana y dice que no te engañen, Gaby, los topos no tienen preparación alguna. No friegues, la Urraca Rana. La verdad es que los topos tienen toda la preparación del mundo para hacer lo que hacen. Digo, la
sí,
verdad.
Certificados. O sea, ahora sí, que rescatistas certificados es lo que... Vaya, no sé si hay alguna organización que se haga pasar por los topos y que cobre. Pues
seguramente
sí, pero vaya, los que conocemos y los que ayudan en la mayoría de los desastres, ya sea deslaves, terremotos, inundaciones, pues vaya, es, digamos, una marca certificada de rescatistas profesionales.
Así es. Y como dices, si algunos se hacen pasar por topos y no lo son, y bueno, ese es otro tema, pero por supuesto que los que están certificados, claro que sí, y vaya que han salvado vidas. Y una nota rápidamente que nos escribe por acá, Ivadel dice, hola, hoy es la fecha límite para pagar el registro de ingreso a la UNAM. Dice que no se les pase, se atravesaron días inhábiles, dice, hice el pago en sábado y me registró el pago hoy después de la hora límite que establece la UNAM. Bueno, gracias, y si ustedes tienen que hacer el pago, bueno, pues ahí también para que no se les pase. Señor Risco, las voces de esta mañanita.
Bueno, platicaremos, por supuesto, del juicio desde Nueva York y todo lo que se ha dicho en el juicio de García Luna. Hablaremos con Elías Camaji, periodista del País, que nos tiene los pormenores también, como lo decías, esta plática necesaria con Javier Garza, periodista en Torreón, que nos hará el análisis de todos los coahuilenses involucrados en el juicio. Tragedia en Turquía y Siria, el sismo de magnitud 7.8 ha cobrado la vida de más de 5.000 personas en ambos países. Mitzi Estefanía Reyes, una mexicana que vive en Turquía, relatará cómo lo vivió. Las placas mundiales se movieron tras el terremoto. Carlos Valdés, exdirector del Servicio Sismológico Nacional, hablará de estas y otras afectaciones. Hablaremos también con algún rescatista que ya está justamente en camino a Turquía. Y bueno, pues hablaremos también de cómo afecta de manera geopolítica esta tragedia. Enrique Quintana tendrá el dato de la producción y exportación de autos en enero en nuestro país, que dio a conocer el INEGI. En Canadá entró en vigor una exención a la ley para permitir la posesión de pequeñas cantidades de ciertas drogas. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo afectará esto? Hablaremos con nuestro corresponsal Gabriel Ramírez. En tecnología, nuestro querido PIZU explicará qué es el aumento de nivel en la guerra de la inteligencia. Vamos a hablar de eso. Además, Francisco Javier González, mi querida Geo.
El que baje ese globo no tendrá que estudiar quebrados.
Así más o menos. Un poco tardado Biden, pero sí.
Sí, un poco tardado Biden, pero bueno.
Y Roberto Aguilar.
Sí, hoy vamos a platicar, me da mucho gusto, con Marwan Soto. Marwan Soto Antaki, hemos platicado en varias ocasiones con él y la verdad es que creo que tiene una lectura muy importante de lo que está pasando allá ahorita, sobre todo en Siria, y lo que las implicaciones de este sismo tremendo, o estos sismos, porque han sido un montón ya de réplicas, y las implicaciones geopolíticas, sobre todo también, que puede tener este asunto. Y también el que volteemos a ver, porque todo el mundo habla de Turquía, pero pues las afectaciones en los países vecinos, sobre todo en Siria, también son realmente muy importantes. Pero bueno, así los temas que tenemos esta mañanita. Señor Risco, ¿con qué nos mandas al corte?
Te quedaste con ganas el día de ayer de Harry Styles. Así que hoy estaremos poniendo al máximo ganador de la noche de los Grammys. A petición tuya, mi querida Gaby, que ayer nada más pudimos.
Bueno, yo me quedé con ganas de esta, ¿no? De.
Sí,
no de
mira,
200.
No sabía que esta particularmente.
Sí,
mira,
exacto. Esta es, me gusta mucho esta. Pero bueno, si quieres poner solo Harry Styles, adelante, mi
estamos
querido Harry.
Me encanta.
Estamos de acuerdo. Muy bien, mi querida Ivesana.
Sí, que es
muy
la
bien.
Performance que hizo ahí en la entrega de los Grammys, justamente.
Ándele.
Así que bueno. Bueno, pues con esto nos vamos al corte, señoras y señores, que todavía nos queda mucho. ¡Suele! In this world, it's just us. You know it's not the same as it was.
1-800-718-1414.
Al aire.
En W. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. A esta hora las líneas 3, 8, 9, A y B se encuentran operando con afluencia alta y 6 minutos de intervalo entre cada tren. Te sugerimos anticipar tu viaje. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y sin contratiempos. Recuerda que la línea 12 se encuentra ofreciendo servicio de Atlalilco a Mixcoac en ambos sentidos y para continuar tu trayecto hacia Tláhuac puedes utilizar las diferentes rutas de apoyo con Metrobús y RTP. Consulta más información en nuestras redes sociales oficiales. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Es que amo estrenar.
Enamórate y estrena una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde 4,699 pesos más 0% de comisión por apertura o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura. Válido hasta el 28 de febrero de 2023. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
El refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con saborizantes. Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W.
Con Roberto Aguilar.
El año pasado se reportó un crecimiento de 20% en el gasto total realizado con tarjetas de crédito y de débito, para sumar 3.8 billones de pesos. Y aunque la tarjeta de débito fue la más utilizada, la de crédito sigue siendo un medio muy demandado y que ahora debemos cuidar mucho más para evitar un sobreendeudamiento, sobre todo porque las tasas de interés seguirán subiendo.
Y aquí te compartimos algunos consejos de la Condusef.
Número 1. Solo utiliza tu tarjeta para facilitar tus pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados. Número 2. No la consideres dinero extra para gastar por arriba de tus posibilidades. Número 3. Cubre puntualmente tus pagos para evitar aumentar tu deuda y un registro negativo en tu historial de crédito. Número 4. Si tienes problemas de pago, déjala de usar. Número 5. Cancela la tarjeta de crédito que no uses porque algunas cobran anualidades. Número 6. Revisa siempre el estado de cuenta. Conserva tus comprobantes. En caso de errores u omisiones, tienes un plazo de 90 días a partir de la fecha de corte para presentar tus aclaraciones. Y número 7. En caso de robo o extravío, repórtala de inmediato.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública.
Ingresa a plataformadetransparencia.org.mx o llama al Telinay 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
Hoy, el Tribunal Electoral tiene un nuevo código de ética que promueve la transparencia y la justicia abierta. Con responsabilidad, honestidad e independencia, refrendamos nuestro compromiso de impartir justicia con pleno respeto a los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
De la mañana con 36 minutos y rápidamente por acá nuestro querido José Arcadio, le mandamos un gran abrazo, por supuesto. Alma Aldana dice, feliz día, saludos desde Louisville en Kentucky. Le pueden mandar una felicitación a mi hija Itzi, que cumple 9 años, vamos en camino a la escuela. Pues un abrazo, por supuesto, Itzi, que cumplas muy muy feliz tus 9 años, y un saludo también a los que nos escuchan ahora sí que más allá de las fronteras. Y bueno, por aquí también Federico Zavala, pues también aquí con el tema de los topos y los rescatistas. Híjole, no sé, yo creo que de repente, en fin, Javier, yo no dudo que haya quienes no hagan bien su chamba, que hay quienes abusen de algunas cosas, pero yo sí respeto profundamente a los rescatistas, tanto a los rescatistas de la Cruz Roja como a los rescatistas que están en este grupo de los topos y a otros más que no tienen en este tipo de agrupaciones. Yo creo que hay que respetar y reconocer también ese trabajo que se hace. Si hay algunos elementos que no operan bien, si hay quienes usan el nombre para otras cosas, bueno, eso que se diga, se denuncie y se haga algo al respecto. Pero yo sí creo que hay que reconocer el trabajo de verdad, Javier, de nuestros rescatistas, la verdad.
Sí, en lo personal yo conozco a un rescatista, no de los topos, pero sí una persona que, bueno, se preparó, que lo empezó a hacer como hobby y que se profesionalizó y que se ha certificado. Dice, no formo parte de ellos porque, bueno, es una organización que de verdad, por lo menos para poder entrar, pide ciertos requisitos, tal. No me interesó formar parte, pero me apunto para labores de rescate. Siempre, dice, los he acompañado en algunas ocasiones, yo de manera independiente. O sea, yo sí conozco por lo menos un par de personas que lo hacen legítimamente, y por lo menos en el caso de las personas que conozco, digamos que es su trabajo secundario, Gaby. No viven de eso, no viven de ser rescatistas, sino que tienen un trabajo y que, bueno, cuando suceden este tipo de emergencias, inmediatamente se apuntan, tal. Ahora sí que por la vocación de ayudar. Para todos esos, nuestro reconocimiento, como lo dices, si hay gente que se quiere pasar de lista, que pide donativos y que no pertenecen a ningún tipo de asociación, bueno, pues ahora sí que tramposos hay casi en todos lados, pero conocemos muchísimos que de vocación y de trabajo profesional, pues lo hacen bien y que seguramente ya estarán yendo a Turquía.
De acuerdo contigo, pero bueno. Señor Risco, vámonos rápidamente con las primeras planas, venga.
¿Cómo amanece la prensa nacional el día de hoy? El diario Reforma, en portada de nota principal, dice: reactivan en Estados Unidos queja al aguacate. ¿Cómo está esto? Acusan omisiones de las autoridades en pérdida forestal y polución de agua. Exhiben daño ambiental por cultivos en Michoacán. Mire, es tan interesante la nota firmada el día de hoy por el periodista Víctor Osorio en Reforma. Defienden firmeza de ministra Piña. Una de las notas también traen un perfil muy, muy interesante de la presidenta de la Suprema Corte. Por supuesto, todos los diarios de nuestro país traen el caso de Turquía y Siria. La tragedia crece, devastación. Al cierre de la noche de ayer eran 4,300 muertos. Lo hemos actualizado, ya van más de 5,000. Denuncian sobornos de García Luna a El Universal. Y por acá ponen una campaña machuchona. Ya ves que son palabras que le gustan al presidente. Entonces, dice, la candidata en una Tijuana, el coordinador en una Suburban de 1.8 millones de pesos y los escoltas en una Durango. Así que bueno, para que entienda el presidente.
¿Y es qué campaña es?
La campaña de Delfina Gómez. La austeridad republicana no viaja en la precampaña de Morena en el Estado de México. Esa es la nota, una de las notas del diario Reforma. El diario El Universal, también la fotografía, Turquía y Siria viven tragedia por sismos, gobierno gasta 1,600 millones de pesos en estadio de béisbol, es la nota principal. En lo que va del sexenio se han destinado los recursos para la compra, construcción y remodelación de estos recintos. La Sedatu ya licita el nuevo proyecto en Tepic, Nayarit. Ruptura de protocolo desata polémica. Bueno, esto en lo que sucedió el domingo en el 106 aniversario de la Constitución. Llegan en penal de Juárez puerta secreta al exterior. Bueno, pues sí es lo que hayan ahí. Y, por supuesto, la acusación dice si sustento que pone el editorial en su, el Universal en su editorial. Dice, como prueba se presentó la factura de una campaña de publicidad de un gobierno estatal. El testimonio de un criminal confeso que espera beneficios por sus declaraciones que estuvieron plagadas de inconsistencias y confusión de lugares, personajes y fechas. Así responde el Universal a este señalamiento sobre el soborno de García Luna de 25 millones de pesos para que no hablara mal este diario sobre él. Y el diario El Financiero teme en giro de la Fed a línea dura. Y los populares, los más populares en México. México, el Papa Francisco, Canelo y Messi.
Mira.
¿Cuál es su opinión acerca de, la, de estas figuras internacionales? El Papa Francisco, 62%, tiene una muy buena, buena opinión. Ah, bueno, menos mal. Uh-huh. Pero ya bajito el Papa Saúl Canelo, ¿eh? El
pero
Papa
abajito,
Canelo
sí,
también,
casi nada.
61%.
El Papa y Canelo.
Y
el
Lionel
Papa
Messi,
Messi
también, 60% de aprobación. Así que... Oye,
bueno, pero, luego Cristiano Ronaldo y luego el Checo Pérez. Digo, ahora son los cinco que están hasta arriba, ¿no? Bueno,
sí, pues ahí y está. Mira, sí, pero por ejemplo, digamos de los del top tres, el que menos, o sea, una reputación mala, muy mala, Messi. Solo 13% de la gente dice que tiene una mala reputación, Lionel Messi. Bueno, pues al Senado.
Pues es que,
al Senado,
que
la campaña,
bien, al Senado.
A la campaña.
Al Senado. Oye, pero hay un 18 que no lo conoce. O sea, no conoce un 18%, no conoce a Messi. ¿Neta? Eso sí, sí me llama mucho la atención. Porque
oye,
el Papa
encanta,
solo un 3%
sí,
no lo
pero
conoce.
Pero me encanta ese 3%. Oye, bueno, ¿y qué opinas del sí. Papa Francisco? ¿Quién? El ¿quién? Papa Francisco. No, ni idea, te
no,
fallo.
Fíjate,
te
no
fallo,
lo topo, ese sí no lo topo. Hablando de topos, ese sí no te lo topo.
Pero bueno, es lo que trae el Financiero.
Bueno,
ahorita
bien.
Compartimos esta encuesta, querida Gaby.
La Jornada trae también una fotografía muy impresionante de Turquía. También dice más de 4,300 muertos en Turquía y Siria. La fotografía realmente muy impactante. Y también dice pagaba García Luna a El Universal para limpiar su imagen. Son las dos notas que destaca La Jornada en primera plana. El diario Milenio. Canadienses y estadounidenses ignoran alertas y vienen a vivir. En tres años subió 90% la cifra de residentes de esos países en México, con un total de 25,000 y 42% está en ciudades inseguras. Esto es lo que dice el diario Milenio. Y trae una fotografía muy importante que se dio a conocer ayer de Salman Rushdie. ¿Se acuerdan? Este extraordinario escritor británico, Salman Rushdie, que fue víctima de un atentado a puñaladas hace 6 meses, pues reapareció en una entrevista con la revista New Yorker y con una foto en su cuenta de Twitter. Y esto la víspera del lanzamiento de su nueva novela, Victory City, que por cierto ayer ya la compré en adelantado. Y dice Rushdie, considerando todo, no estoy tan mal. Pero bueno, la fotografía ahí con el parche que tiene en el ojo que perdió.
Sí,
y el diario...
Me dio gusto ver la
sí,
imagen.
Sí, a mí también. Súper delgado, súper flaco,
sí,
¿no?
Sí,
creo
sí.
Que perdió no sé cuántos kilos, muy, muy delgado. Pero sí, lo dice, pero dice vaya, que le ha costado mucho trabajo escribir, ¿no?
Sí.
Pero sí, vaya vida, la verdad. Esta fotografía, ahorita, si no la han visto, ahorita la compartimos. Y rápidamente, el diario Excelsior, van 4,360 muertos por sismo en Turquía y Siria. Esta es la nota prácticamente que más destaca. Y también dice, cae, hermano, de Caro Quintero.
Alma Canchera.
Siendo una máquina de sacar centros por izquierda.
Con Geo González.
¿Cómo permiten que se cuele por ahí?
En Así las Cosas.
Y riájale, María.
Tres, dos, uno.
Buenos días.
Muy bien. Excelente
coro, andan?
Como debe de ser, mi querida Geo González.
¿Andamos bien?
Todo en orden.
¿Y tú?
¿Tú qué tal?
Pues bien, pero quería poner en la mesa.
Sí, sí, señora.
Lo que pasó en el fútbol femenil. Porque
a ver,
el sábado jugó Pumas contra. Visitó Pumas a Cruz Azul. Uh-huh. Y pues en uno de los momentos del partido que no tomó la televisora, este es un video que circuló, que alguien tomó en el estadio. Uh-huh. Se ve al entrenador de Pumas empujar a una jugadora, pide un cambio, la saca, la jugadora va caminando por la, ya acercándose a la banca, y él le pone algo le está diciendo y le pone la mano como para que choquen, para que hagan check, give me five, y ella no le da la mano al entrenador, y entonces cuando ella pasa, él le pone un empujón, incluso quienes están atrás en la banca y en la grada, hasta se paran. Y bueno, el papá contactó también a los medios diciendo que no le agradaba esa manera de que trataran a su hija. Pumas no ha dicho nada, el entrenador no ha dicho nada. Y lo más tremendo es que las jugadoras piden que se baje el video.
¿Cómo? No entendí.
Las jugadoras han contactado a diferentes medios para pedir que se baje el video. A mí me parece...
¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento
Las jugadoras defendiendo, o sea, vaya, el entrenador en todo caso?
A mí me parece que en Pumas no tienen estos protocolos. Bueno, por lo pronto no tienen el protocolo de trato a una jugadora por parte del entrenador. O sea, en ninguna categoría el entrenador debe empujar al jugador o a la jugadora, o sea, ni que tengan 5 años, 8, 10, 15. Yo solamente he visto en primera división una vez que un entrenador lo hizo con García Aspe hace muchos años, y el profesor Eugui lo hizo, me parece, no me acuerdo si fue Sambuesa o con qué jugador también, y se armó en grande. Y no he visto nunca, he visto que se enojan, que se van por un lado, que se sientan si están enojados.
Que patean, ¿no?, las aguas.
Patean las aguas, pero jamás he visto a un entrenador que zarandee, toque o empuje a un jugador o a una jugadora. Así que a mí no me parece que tengan que ser los modos en los que el entrenador reacciona si una jugadora, a su juicio, comete una indisciplina que pudiera ser no quererle dar la mano al entrenador, ¿no? Si ella está enojada y no le da la mano, si él considera que es una indisciplina a cómo se debe de llevar el grupo, pues tendría que poner una sanción o hablar con el grupo, pero empujarla a mí no me parece que sea lo conducente. Es más, yo creo que la liga tendría que revisar esto.
Ahora, ¿y qué ha dicho la jugadora? ¿Ya se pronunció?
Digo, no se pronuncia, el papá buscó, ni el entrenador, no se pronuncia, ni Pumas, que por cierto Pumas nos aventó todo un diálogo cuando lo de Dani Alves, hablando de valores de Pumas, que cuando lo de Marco García no hizo nada y ahora con lo de la jugadora mantienen silencio. Esta normalización del trato a mí me parece un error, porque lo hemos visto con la gimnasia, lo hemos visto con el tenis, O sea, no se permite, con el voleibol, no se permite, bueno, ni siquiera los gritos, menos que lleguen a lo físico para empujarla. Y para mí no tendría que haberle empujado como para que dé 2.5 vueltas al frente y aterrice de jeta en el pasto. O sea, es, para mí es muy claro que les compartí el video, que cuando ella viene, él no le gusta que ella no le dé la mano, que desapruebe el cambio y le empuja. Yo no creo que tenga pues que ser así. Y sí creo que la liga tendría que intervenir y Pumas pronunciarse o intervenir con él. O sea, si él no sabe manejar grupos, si no sabe controlar su enojo o su frustración, pues que aprenda. Que aprenda.
Ahorita entonces no tenemos postura ni del entrenador, ni de Pumas, ni de las jugadoras, ni de la jugadora directamente. No tenemos.
La jugadora
será interesante tener las posturas
claro,
de ellos.
A mí me parece claro que las jugadoras no quieren que se hable del tema porque esto va a venir a desestabilizar, va a quedar una señalada. En fin, todo este ambiente que suele generarse alrededor de quien tuviera que hacer una denuncia, pero no hay un conducto, no hay una libertad para hacerlo. O sea, si fuera así, Pumas inmediatamente se hubiera pronunciado.
Sí, a ver, no estamos juzgando lo que tendría que pasar o vaya el hecho de decir, bueno, qué es lo que sucede en el ambiente, tal vez estaban los dos enojados por lo que sea, pero lo que sí llama la atención es este vacío, ¿no? Este silencio alrededor del hecho cuando ya es algo que salta, por ejemplo, a redes sociales. Entonces, sí debe de haber una postura institucional de decir, a ver, esto fue lo que pasó, estas son las medidas y este es el protocolo que se va a usar. Y qué es lo que siempre criticamos, Geo, sobre cuando sucede un tema de violencia verbal, ¿te acuerdas también que nos traías en el tema? Me parece que era el del América.
El
¿verdad?
Entrenador del América. El América, el que tenía... Fue expulsado en el juego porque se dio cuenta el árbitro. Y después denunciado por la directora técnica del equipo contrario y la liga lo castigó 3 partidos. Pero aquí la liga tiene el video. Así que independientemente de la postura que tuviera que decir Pumas, o sea, llevarse a empujones no tiene nada que ver con el ambiente del deporte. Y si lo normalizan los hombres de estarse empujando... Esto no tiene que ser entre un entrenador y una jugadora, ni un entrenador ni un jugador, insisto. A nadie le gustaría ver algo así, por más que digan que se vayan a jugar a las muñecas, porque cuando apareció el video denunciando lo que había pasado, la cantidad de comentarios es váyanse a jugar a las muñecas, ¿no?
Pues vamos a insistir, vamos a ver, vamos a hablar con la liga, a ver qué dicen, y sobre todo tener también esta postura. La verdad es que no había yo visto el video, lo acabo de ver ahorita que lo pusiste, pues vamos a ver qué es lo que dicen. Pero bueno, gracias mi Geo por traer el tema, un abrazote, bonito día.
Bye.
Finanzas personales con Roberto Aguilar.
Las finanzas nos harán libres.
Así las cosas.
Pero que eres un genio de las finanzas.
Roberto Aguilar, buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Risco, Gaby? Muy buenos días. Ya finalizó el primer mes del año y la pregunta obligada es ¿cómo vamos con nuestros propósitos financieros para este 2023? Y si viene el final de un Roberto. Año y los primeros días de la... ¿Qué? Son propósitos para establecer...
¿Qué fue eso, Marquentín? ¿Qué fue eso?
Pues es que, Roberto. ¿Cómo van tus propósitos financieros? Pues, o sea, ¿de verdad quieres saber?
Bueno, es que fíjense que como decía yo, que los últimos días del año y el principio también son buenos para establecer estas metas y objetivos, pero no solo financieros. Y bueno, es que el tema... Es que la constancia es la clave para lograrlo. Si no avanzaste en tus metas financieras, hay que darnos la oportunidad para comenzar con un plan de ahorro, menores gastos o incluso de inversión lo más pronto posible para retar la cuesta de enero, febrero, marzo y así sucesivamente, porque se ve bastante complicado. Así es que, pues no necesariamente tendríamos que haber empezado con el día 1, pero sí, si no los cumplimos, hay que retomarlos porque, insisto, es la constancia lo que va a hacer la diferencia en nuestras finanzas personales. El tipo de cambio, fíjense que todavía sigue presionado, bueno, un poquito menos, pero está en 19.10. Ayer tocó, bueno, hoy por más temprano...
Oye, pues sí ha subido sí, bastante,
estaba,
¿no?
En 18.50 la semana pasada.
Sí. Tocó el 19.17 hace una hora más o menos. Con eso se reduce la ganancia anual en cerca de 1.9%. Y fíjense que también hay un tema muy interesante. Rápidamente les cuento. Hay una fiebre ya literal por invertir en acciones de inteligencia artificial. Esa es la nueva moda en Estados Unidos y sí. China. Y esto vino a raíz de estos datos que dio hace poco este ChatGPT, que en solo 2 meses llegó a 100 millones de cuentas, que es la aplicación de más rápido crecimiento. Ya van a cobrar, por cierto, eso sí es importante comentarlo, pero hoy tanto empresas chinas como estadounidenses, ayer que hubo operaciones, sí, en el mercado de Estados Unidos subieron algunas hasta 40%, porque hoy los inversionistas están volteando a ver todo lo que suene con inteligencia artificial. Es una buena apuesta de inversión, así es que bueno, no será raro escuchar en los siguientes días justamente sí, sobre este tema. Tipo de compañías.
Bueno, pues será por ahí meter mi dinerito, mis muchos dineritos que tengo por ahí, pero bueno.
Tengan sus 50 pesos,
pero bueno. Gracias, querido Roberto, un abrazote.
Al contrario, Gaby Risco, muy buenos días.
Buenos días, es Roberto Aguilar y nosotros al corte que nos queda. Mucho programa por delante, venga.
Así las cosas.
En Twitter, arroba así las cosas W.
Y en Facebook, así las cosas W.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
Es que amo estrenar.
Enamórate y estrena una Mitsubishi Expander 2023 con mensualidades desde 4,699 pesos más 0% de comisión por apertura o un año de seguro gratis más 0% de comisión por apertura.
Válido hasta el 28 de febrero de 2023. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
El 14 de diciembre de 1969 nació un programa de variedades musicales que durante décadas fue plataforma para que muchos artistas nacionales e internacionales se dieran a conocer. Su nombre, Siempre en Domingo. Conducido por Raúl Velasco, el programa inició sus transmisiones en Canal 4, pero semanas después se pasarían al Canal 2.
Hoy, para entretenimiento de ustedes que nos reciben en sus hogares, de ustedes que vienen a participar aquí.
Desde su inicio, en 1969, hasta el 19 de enero de 1998, que fue su última transmisión, vimos desfilar a miles de estrellas como José José, Camilo Sesto, Julio Iglesias, Rocío Dúrcal, de talla internacional como Sean Cassidy, The Outfield. Y también vimos el nacimiento de grupos y cantantes como Flans, Timbiriche, Pandora, Luis Miguel, entre muchos, muchos más.
Son tres jóvenes capitalinas que con el nombre de Flans hacen su debut en Siempre en Domingo. ¡Flans!
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
El amor es dopamina, oxitocina, vasopresina. El amor es lo que sentimos en W.
Hola, soy Ana Franco Márquez, sexóloga, psicoterapeuta y creadora de contenido. ¿Cuáles son los beneficios del sexo en la salud? Relaja, es un liberador de estrés, libera endorfinas y eso nos da una sensación de bienestar. Al ser una actividad aeróbica, mejora la circulación, lo que en consecuencia mejora la apariencia de la piel. Reduce el dolor por cólicos menstruales y esto, entre muchos otros beneficios.
Ah, el amor es lo que sentimos. El amor es W. Así el tráfico. En Así las cosas.
Y listo en este momento lo que es el central, altura de Flores Magón, en la zona de Tlatelolco, hay un percance automovilístico, no hay lesionados, no se afecta la circulación en dirección al S2, la avenida Eulalia Guzmán. Por otra parte, se desplaza por el circuito en dirección de La Raza al aeropuerto, ya con circulación muy lenta, esto partiendo desde la zona de avenida Eduardo Molina a Oceanía. En este caso, puede utilizar de preferencia el S3 Oriente, lo hace a través de lo que es la zona de Río Churubusco, la circulación ya también es lenta, esto partiendo desde el canal de Sontle a la calzada de Tlalpan y en lo que es la zona de Insurgente Sur, con circulación también lenta, partiendo de lo que es la zona de Copilco hasta la zona del viaducto Miguel Alemán. El reporte sigue pendiente.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Filadelfia, Kansas City. Super Bowl 57. En vivo y en directo desde Arizona.
Domingo 12 de febrero.
Arrancamos transmisión desde las 5 de la tarde.
Al aire.
Por W Deportes 730 AM.
Y nuestra app.
En W. Somos la voz de la NFL.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación estés.